Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Mira, lo bueno de que haya tantos casos de corrupción, casos que afectan directamente al gobierno y a la familia del presidente, es que nunca nos aburrimos. Una semana el protagonismo es para David Sánchez, el Barenboim de Badajoz, y otra es para Begoña Gómez, la fundraiser más intrépida del IBEX 35. Y sea semana par o impar, el que nunca falta su cita diaria con la información de tribunales es el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya es toda una leyenda en el mundo del AMPA en materia de borrado de mensajes y cambio apresurado de teléfono. Un presunto delincuente, con toga, al que Pedro no deja de dimitir porque lo necesita ahí, parando golpes mientras pueda, aunque esté a punto de sentarse en el banquillo. Esa foto, la del fiscal general en el banquillo, quedará para la historia nacional de la infamia. Y seguramente logra que Botswana nos dé el sorpaso en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Bueno, pero esta semana se va a cumplir un año de la detención de Koldo García, el chico para todo, primero de Santos Cerdán y después de José Luis Ábalos. Y cuando digo chico para todo, es chico para todo. Se cumple un año de la trama más zafia, más sórdida que recordamos desde los días de gloria de Jesús Gil en Marbella, más o menos. Con la diferencia de que el alcance de este caso no es local. Te recuerdo que este caso nació en la planta noble de Ferraz y en el corazón financiero del gobierno, Ministerio de Fomento. Porque José Luis Ábalos no fue solo el hombre que le ganó las primarias a Pedro Sánchez. Y recuerdo que era Koldo el que le custodiaba los avales. Ábalos también fue el orador que negoció y defendió la moción de censura que llevó a Pedro y a Begoña a la Moncloa. Y una vez allí, Ábalos se convirtió en el número 2 del partido y en el ministro con más poder político y económico del Ejecutivo. Por eso ya no extraña a nadie que cada semana le estalle al bueno de José Luis un nuevo escándalo inmobiliario. No hay suficientes ocupas en España para llenar sus casas. Un chalet con piano en primera línea de playa, un piso de lujo a la castellana, el picadero del amante en una torre del centro de Madrid y ahora un chalet en Perú le ha salido. Ya no me sorprendería enterarme de que hay un piso de la torre Trump a nombre de don José Luis Ábalos, o de Jessica, o de Aldama. Precisamente Aldama esta mañana ha llevado al juez pruebas que demostrarían que el ministro Ángel Víctor Torres pasó un fin de semana en Madrid para ir a un mitin y de paso acudir a un piso con señoritas, dice Aldama. Torres lo niega todo, dice que solo fue al mitin. Y suponemos que las señoritas no guardan el ticket. Así que ya veremos si se puede probar quién miente aquí. Pero lo que sí sabemos es que la UCO sigue trabajando y está ultimando un nuevo informe. Y esos informes, basados en los dispositivos desencriptados, van a arrojar nueva luz sobre el alcance de esta trama que, aparte de Torres, salpica también a Francina Armengol, a Reyes Maroto, al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Y esto es lo que afecta al caso Mascarillas, pero es que luego está la rama de los hidrocarburos, que esta maneja cifras mareantes de dinero. Y están los apuntes contables de Aldama del listado de empresas contratistas con Fomento para adjudicar carreteras. Hoy ha llevado un recibo de estos al juez, Aldama. Y está el rescate de Europa. Y está el piso en Madrid para Delcy Rodríguez. Falta mucho por saber, porque la instrucción del caso Koldo Ábalos Aldama solo está empezando. Así que vamos a ver hasta dónde llega la estafa piramidal del Ejecutivo que venía a regenerar la democracia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y ya están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, con novedades de nuevo en Roma, donde sigue ingresado el Papa Francisco. El Vaticano acaba de explicar que el último parte médico no significa que haya un agravamiento en el estado de salud del Santo Padre. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Sí, ha sido una aclaración que ha querido matizar el portavoz del Vaticano para no crear excesiva alarma. El estado de salud del Papa no es hoy más grave que los días precedentes, sino que los resultados de los análisis que han recibido hoy aportan una calificación más completa de la patología, en este caso una infección polimicrobiana. Este último parte médico, a una hora no habitual, da a entender que el equipo médico ha realizado nuevas pruebas para acertar con el diagnóstico. Por lo tanto, no hay fecha para la alta médica y, de hecho, se ha anulado la audiencia general para el próximo miércoles. Matteo Bruni, Pilar, también ha subrayado que el Papa mantiene el buen humor y ha anunciado que por la tarde habrá un nuevo parte médico.
Gracias por la aclaración, Eva. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y destaca además hoy la denuncia que ha hecho en Herrera en COPE Javier Gómez de Liaño, quien fuera miembro del Poder Judicial, lamentando la politización que está sufriendo nuestra justicia.
Aquí ha habido un eslogan en política que es terrorífico para mí, y es que ya que no podemos comprar a los jueces, pongamos a los nuestros. No me atrevo a decir que la justicia constitucional está herida de muerte, pero sí por lo menos decir que huele a pabellón de infeccioso.
Liaño, que fue también magistrado en la Audiencia Nacional, acaba de publicar una segunda carta pública dirigida al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, a quien acusa de actuar con grosera parcialidad. Y 4 años después de caer al vacío desde una altura de 18 metros, David Martínez nos ha contado su historia en Mediodía COPE y pone los pelos de punta.
Lo recuerdo todo. Se me hizo eterno la caída. Cuando ya entiendes qué está pasando, ese momento en el que aceptas que te vas a morir, fue justo ese momento cuando aparecieron mis dos niños en Full HD. Recuerdo perfectamente su cara mirándome, riéndose, y les dije, digo, qué pena que os quedáis sin padre. Y yo recuerdo que enseguida ya vino el golpe en el suelo, y en fin, la verdad que si estoy vivo, pues de milagro.
David es bombero de Molina del Segura en Murcia y cayó, como digo, desde un sexto piso a un patio de luces cuando trataba de extinguir el fuego en una vivienda. Y nos ha dejado, de verdad, con la boca abierta. Si tienes ocasión, no te pierdas su historia, que puedes volver a escuchar en cope.es.
Y en los deportes termina la reunión del Real Madrid en la Federación. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Será un encuentro para escuchar los audios del VAR del partido español Real Madrid. Desde la Federación informa Íñigo Jodrán.
Tras una hora y media exacta de reunión, Corro, acaban de abandonar el Comité Técnico de Árbitros José Luis del Valle, secretario general de la Junta Directiva y firmante del polémico comunicado, y José Ángel Sánchez, director general. Los dos representantes del Real Madrid han llegado a la sede del CTA a las 12:27 para reunirse con Medina Cantalejo y Clos Gómez. Desde esa hora han analizado el audio del VAR de la entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé en el español Real Madrid, y es probable que otras decisiones arbitrales que reclaman los blancos, como las que sucedieron en el partido ante Osasuna.
En la Liga, hoy se cierra la jornada con el Barcelona-Rayo y esta noche, Elena Condis, el Barça puede recuperar el primer puesto.
58 días después, tras los tropiezos de Real Madrid y Atlético, podría recuperar la primera plaza que perdió contra Atlético en la jornada 18. Están concentrados en el hotel. Tenemos lista con 2 novedades. La vuelta de Araujo, recuperado el golpe en el tobillo. También la vuelta de Ansu Fati en lugar de Fermín sancionado. Solo 2 dudas en un 11 que será de gala de Jong o Casado. Gabi Olmo, que debutó precisamente contra el Rayo con gol en la primera vuelta.
Este partido lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
В мире, особенно в Европе, все больше и больше пытаются влиять те силы, которых...
Es Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, acusando esta misma mañana a los líderes de los países de Europa de estar siendo agresivos en sus discursos contra Putin. Bien, pues este hombre va a representar a Rusia a partir de mañana en Arabia Saudí, en el inicio de las conversaciones oficiales con Estados Unidos. Y del otro lado de esa mesa va a estar Marco Rubio, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, que ya está allí en Riad, en Arabia, para las conversaciones que, como digo, van a empezar mañana mismo entre ambos países. El gobierno ruso ha anunciado estas conversaciones oficiales con los Estados Unidos como previa de una negociación para Ucrania. ¿Y la Casa Blanca qué dice? Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. La administración Trump encara estas conversaciones con la intención de reducir el coste del apoyo a Ucrania y explorar una vía diplomática que evite un compromiso más prolongado. Y es que hay que recordar que hasta ahora Estados Unidos ha donado 56.000 millones de dólares, una cifra aproximadamente similar en euros, en asistencia militar y económica a Kiev. En Washington ha crecido el debate sobre la sostenibilidad de este esfuerzo. El hecho de que Marco Rubio esté en Riad es un contraste con la administración de Joe Biden, que no tenía ninguna intención de entablar contacto directo con Rusia. En el Congreso, en el Capitolio, eso sí, diputados y senadores de los dos partidos han advertido de que sin garantías claras esta negociación directa puede debilitar no solo la posición de Washington, sino también la de Europa, y puede acabar reforzando a Putin y a Rusia. Fuentes cercanas a las negociaciones dicen que El enfoque se va a centrar en evaluar si Rusia está dispuesta a hacer concesiones significativas antes de que Trump se comprometa a algo. Lo que está claro es que Trump sí ha decidido de momento poner a debate el futuro de Ucrania y su integridad territorial sin Ucrania y sin los ucranianos involucrados.
Pues te dejamos pendiente de novedades sobre este primer encuentro bilateral entre Estados Unidos y Rusia, como decimos, a partir de mañana en Arabia. Gracias, David.
Gracias.
Bueno, y a todo esto, tanto en Ucrania como en Rusia, la guerra sigue y además con intensidad en las últimas horas antes de esa posible negociación para la paz. Según Rusia, Ucrania ha atacado la región de Krasnodar y la refinería de petróleo de esa zona de gran capacidad y Kiev, por su parte, dice haber derribado durante la noche más de 80 drones rusos de los 147 al menos lanzados por el ejército ruso contra su territorio. Dentro de una semana justo, recordemos, se cumplen 3 años del inicio de la invasión.
Y precisamente con la vista puesta en la guerra de Ucrania y en el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, el presidente francés Macron reúne en París a los principales líderes europeos. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Asunción, de alguna manera Macron se ha erigido como líder no oficial de Europa, de una Europa un tanto desnortada con este cambio de las reglas de juego. Pero, ¿qué puede salir de esta reunión en teoría?
Pues mira, lo primero será asimilar, aunque sea tarde, que la seguridad de Europa no puede depender de Estados Unidos, cuando, como comenta hoy Le Monde, es un aliado que se comporta más como un adversario que como amigo, como ha quedado en evidencia con la exclusión de Europa de las conversaciones entre Washington y Moscú para el tema de Ucrania. Entonces, con esta reunión deberán demostrar que los europeos pueden reaccionar, decidir si están dispuestos a enviar tropas para garantizar un eventual cese al fuego que se alcance en Ucrania. Franceses, británicos y suecos parecen estar en esa línea, pero no Alemania o Polonia. Y luego otro punto de coherencia necesario será que Europa integre el que no dispone de los medios suficientes para asegurar su defensa sola y que debe cambiar de estrategia para conservar esa independencia, ¿no? Concretamente, pues en el tema de los gastos militares, ¿no? Mientras unos como Francia pues quieren facilitarlo apoyando una exclusión de esos gastos de los criterios de endeudamiento del país, pues otros pues parecen estar más apegados a la ortodoxia presupuestaria. Pero bueno, en cualquier caso, lo que parece urgente es una mayor coherencia entre los socios europeos para mantener una seguridad colectiva.
Sí, pues está claro que la actualidad esta tarde va a estar marcada por la reunión de los líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, allí en París. Uh-huh. Corresponsal de Asunción Serena, muchas gracias.
Un saludo.
Y acabamos de saber, por cierto, que Alberto Núñez Feijóo se reúne mañana por videoconferencia con parlamentarios europeos convocados por Manfred Weber para fijar una postura común del Partido Popular Europeo acerca de Ucrania y acerca también de los aranceles.
Bueno, Jorge, y en todo esto de la negociación para la guerra, fíjate, están jugando también un papel crucial las llamadas tierras raras, que son objeto de deseo de Donald Trump. De ahí que, bueno, como te venimos explicando desde hace ya semanas, quiera anexionarse Groenlandia, que es muy rica en estos minerales, y quiera también que Ucrania le ceda la mitad de sus tierras raras. Pero ¿sabías que en el campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra uno de los mayores yacimientos de tierras raras de España? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Y no es el único que tenemos además aquí en España. De hecho, hay también en Galicia, en Castilla y León, en Andalucía o en Canarias. Pero el que señalabas, el de Ciudad Real, es por ahora el más importante. ¿Pero por qué no se está explotando? Nos contesta esta pregunta Manuel Regueiro, que es geólogo y asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La razón aparentemente de que no se exploten las tierras raras es un problema ambiental, es decir, el proyecto se presentó y el consumo de agua, según las autoridades ambientales, es superior a los recursos que dispone la zona. Esa es la razón por la que las tierras raras de Ciudad Real no se están explotando.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues la empresa madrileña que quiere explotar la mina ha vuelto a presentar un proyecto que ellos dicen que es más sostenible y ecológico, pero la situación parece enquistada por las protestas de asociaciones vecinales y medioambientales que rechazan este proyecto. De todo ello, de las, bueno, ahora famosas tierras raras, vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde de COPE.
No, si somos ricos y no nos damos
claro,
cuenta.
Claro, nos sobra. Tenemos de todo aquí, tenemos de todo. Vamos a explotar minas
pero no
de tierras raras.
Que ya inventen los demás. Muchas gracias, Pilar. Te escuchamos a partir de las 3
de la tarde. Gracias a vosotros.
Y enseguida te cuento cómo va el pulso dentro del gobierno a cuenta de la subida de impuestos a quienes cobran el salario mínimo. Pero hoy además en COPE estamos revisando la factura, viendo los efectos que ha provocado la subida continuada del salario mínimo en los últimos años. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ese incremento lo que ha hecho es evitar la contratación de hasta 350.000 personas.
Bueno, sobre todo en las pequeñas empresas, porque según la patronal Cepyme, en 2018 las grandes compañías empleaban a un 76% más de trabajadores que las micropymes, y ahora esa diferencia es del 122%. Y es que el salario mínimo ya supera el 75% del salario medio en 35 provincias. Es 15 puntos más que el objetivo del gobierno. Se nota sobre todo en zonas despobladas, lastrando así la competitividad. Además, la subida del SMI en 5 años ha triplicado el incremento de precios, un 61% frente al 22% de la inflación. Braulio tiene un almacén de bebidas en Burgos y Francisco es hostelero en Benidorm.
Yo estoy en una zona que lo tengo bien dominado, llevo muchos años y bueno, y es una empresa más o menos saneada. Pero ahora mismo una persona que eso es imposible, es imposible. Aquí están cerrando local que se cierra, local que no se abre.
Eso al final ha venido repercutiendo en lo que son los precios. Pues tenemos que ir acorde con esas subidas salariales para que la empresa no pierda dinero y podamos ir sufragando ese tipo de gasto.
Una subida continuada de costes para las empresas, a pesar de estar a la cola de Europa en productividad, lo que hace, según la patronal, que España tenga el mayor salario mínimo de la Unión Europea en términos relativos.
Claro, es que esa es la otra cara de una decisión, la subida del salario mínimo, que claro, obviamente suena muy bien, es una alegría para quien lo cobra, pero que no se puede tomar sin contar con quienes pagan, como demuestran estos datos. Gracias, Marta. A vosotros.
Y hablando del salario mínimo, PSOE y Sumar, los socios de la coalición, siguen enfrentados por la decisión de Hacienda de hacer tributar por primera vez a quienes cobran ese salario mínimo. Bueno, pues mañana en concreto, va a ser un día importante porque el Congreso tiene que estudiar hasta 4 iniciativas presentadas por otros tantos partidos para frenar esa subida de impuestos. Ya hay votos para que salgan adelante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Tú crees que puede salir adelante estas iniciativas?
Pues ahora mismo parece que sí, porque el aumento de la distancia entre los socios de gobierno, eso ahora mismo de entrada lleva a que Pedro Sánchez haya presidido esta mañana a su ejecutiva federal en Ferraz con María Jesús Montero sentada a su izquierda, y de la reunión en ningún caso ha salido señal de ceder posiciones, aunque dividan al mismo partido. La mesa va a calificar las propuestas de PP, Sumar, Podemos y Esquerra Benega, todas ellas con sus matices, encaminadas a la rectificación de Hacienda, que tendrá un mes, eso sí, para manifestar su desacuerdo alegando razones presupuestarias, y cuando se pronuncie a la misma mesa corresponderá aceptar o rechazar ese veto, y Sumar puede hacer pinza con el PP. Llegará entonces el momento de la verdad para Yolanda Díaz. Alcanzado ese punto, avisan crecidos los de Sumar, los socialistas saldrán derrotados, y es que se sienten ganadores, además de su capacidad de marcar perfil propio sobre un PSOE pertrechado en que la decisión de que tribute el salario mínimo está tomada y es firme. Veremos, el tiempo dirá.
Sí, todo apunta a que ganará Yolanda. Gracias, Rick.
Gracias.
Seguimos en Mediodía COPE.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Teniente, aviones enemigos.
Todos a sus puestos de combate.
Charlton Heston, Henry Fonda, Glenn Ford. La batalla de Midway.
Hemos repelido todos sus ataques.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 18 líneas de autobuses interurbanos que circulan por la A3, la carretera de Valencia, han cambiado su cabecera. Ya no están en Conde de Casal y eso les ha pillado por sorpresa a muchos usuarios del transporte público. Enseguida nos vamos a acercar hasta ese punto porque ha sido una mañana complicada, sobre todo a primera hora. En Conde de Casal han empezado los trabajos del futuro intercambiador. Se sumarán los de Moncloa, Príncipe Pío, Plaza de Castilla, Avenida de América, Plaza Elíptica y Valdebebas. El tráfico rodado no se está viendo afectado de momento, pero mañana se va a cortar uno de los carriles del túnel para acceder a la plaza. El intercambiador aglutinará todas las cabeceras de los autobuses interurbanos y además conectará la línea 11 de metro con la 6, la circular. Unos 65.000 viajeros al día se van a beneficiar de esta nueva instalación que empezará a funcionar en el primer semestre de 2027. David Casado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú llevas toda la mañana por allí. ¿Sigue la gente tan despistada como a primera hora?
Aquí estamos hasta ahora. Ya no hay tanta gente como veíamos al comienzo de la mañana, porque sobre las 9:10 veíamos a la gente congregarse en torno a paradas como esta que estoy ahora mismo, en la 7433, una marquesina en la que hacía parada la línea 332 que conecta Rivas hacia Madrid con la capital. Ahora su nuevo hogar, al menos durante las obras, será Méndez Álvaro. La estación del sur será junto a Pavones, Sierra de Guadalupe y Atocha, los centros neurálgicos de llegadas y salidas de autobuses interurbanos, ya que los otros que vienen a esta zona, los de la MT, como el 63 o el 145, se encuentran en otras zonas de aquí del barrio. Ángel es de Chinchón y hoy estaba por Madrid.
Todos los fines de semana. Lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de mi nieta, que viven allí, y a ver cómo me voy, me tengo que ir en un helicóptero o algo. Y es que no sé ni dónde paran, porque si dónde paran me voy ya...
Claro, un poco sorpresa, ¿no? Todo.
Claro, es que no hay ningún tipo de información que diga dónde paran ni nada.
Según ha ido avanzando la mañana, ha ido disminuyendo el número de viajeros que venían aquí, pero todas las dudas estaban siendo atendidas gracias a los miembros de la MT que están orientando a las personas en lo que lo necesita. Incluso ha tocado a alguno correr del autobús pensando que era el suyo, pero en realidad no, porque ya muy pocos pasan por aquí.
O sea, pegarse carreras, ¿no? Bueno, hay por delante, recordemos, 2 años de obras. Cuando el intercambiador esté funcionando, 65.000 viajeros se van a beneficiar de una instalación que va a cambiar por completo la foto de Conde de Casal, ¿verdad?
Sí, va a ser un edificio muy moderno, muy parecido en cuanto a estructura al de Plaza Castilla. Va a albergar un área intermodal con 13 dársenas para autobuses interurbanos y urbanos. Y, de momento, mañana está previsto que se produzcan algunas retenciones en cuanto al tráfico, ya que se va a cerrar uno de los carriles de entrada a Madrid desde la A3 y se va a estrechar el de salida. Estos primeros meses van a ser duros, están mentalizados vecinos como Carmina, pero está dispuesta a hacer este esfuerzo.
Estoy deseando porque va a ganar mucho la zona. Yo ahora iba a coger el 63 ahí y me voy para el otro lado, pero comprendo que es como en una casa. Si la quieres tener bien, tienes que limpiarla, tienes que arreglarla.
Un esfuerzo, Pilar, para seguir modernizando y haciendo más funcional Madrid.
Gracias, David. Y es que este año vamos a sufrir unas cuantas obras a la vez. Están en marcha las del soterramiento de la 5 y Conde de Casal y en nada empezará el cubrimiento de la M30 a la altura de Puente de Vallecas y el tramo final de la Castellana. Y en este arranque de semana disfrutamos pues de otro día de temperaturas agradables, máximas de 16 grados en el centro y cielo con algunas nubes y ratos de sol. Los termómetros bajarán esta próxima madrugada a los 8 grados y volverán las brumas y los bancos de niebla. Son las 2:24, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo encontrarán tráfico en aumento en varios puntos de la M40, en el tramo de Coslada y también Vicálvaro, todo hacia la 3, y también en Villaverde, en sentido a la A4. En el resto de vías se circula con normalidad, pero aún así tengan mucha precaución al volante.
Y en la Comunidad de Madrid vivimos ya más de 7 millones de personas. Enseguida te doy algún dato más sobre la población madrileña.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Embárcate en una gran aventura musical. Llega a la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquinée, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
14 de cada 100 personas que deciden vivir en España eligen la Comunidad de Madrid. Así, poco a poco, en la región hemos llegado a superar los 7 millones de habitantes y prácticamente la mitad reside en Madrid capital. De aquí a 15 años, la región tendrá que asumir el reto. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El reto de acoger a otro millón más. ¿Estamos preparados para hacerlo?
Pues, Pilar, ahora mismo no, pero según asegura el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García, tienen por delante 15 años para poder preparar la región, tal y como lo han hecho en estos últimos 20 años, en los que la población de Madrid ha crecido en 1 millón de personas y la comunidad ha sido capaz de asumirlo. Este 2024 hemos alcanzado una cifra récord de población, con 7 millones de habitantes, lo que se traduce en 140.000 nuevos residentes en la comunidad.
El 97% de los municipios de la región han crecido en población en los últimos años, pero de manera más notable, lógicamente, los municipios de menos de 20.000 habitantes, donde tenemos una estrategia, la estrategia Pueblos con Vida, precisamente para dinamizar todos estos municipios, para que sigan llegando vecinos, pero también para que tengan acceso a los mejores servicios públicos y a las mejores infraestructuras.
Madrid capital, junto con Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés y Fuenlabrada, son los que abarcan más de la mitad de población de la región. Casi el 50% de los madrileños vive en la capital, pero un 42% lo hace en la corona metropolitana y un 9% en zonas rurales. Cada vez son más los que apuestan por zonas alejadas de la capital, así que la previsión para los próximos años es que siga creciendo la población que vive en la zona metropolitana.
Gracias, María.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La Vida Breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Madrid es la segunda región donde más subió la vivienda nueva en 2024, con un precio medio de 4.663 euros por metro cuadrado frente a los 3.000 en el resto del país. Ha subido en todos los distritos, especialmente en Salamanca, con casi 8.000 euros por metro cuadrado. Entre los municipios donde más ha subido es Boadilla del Monte, Las Rozas, Majadahonda y San Sebastián de los Reyes, aunque Pozuelo sigue siendo el más caro después de la capital. Son datos de un estudio realizado por la Sociedad de Tasación. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Europa intenta reaccionar al shock de Múnich. No confundir con el Pust de Múnich, que ese fue el golpe de Estado fallido de Hitler en 1923. El shock de Múnich ocurrió el fin de semana pasado, durante la cumbre de seguridad, y consistió en un discurso histórico e histérico que pronunció J.D. Vance. El vicepresidente de Estados Unidos echó la bronca a los europeos y vino a convalidar la teoría de la decadencia que ha esgrimido la propaganda rusa durante años para justificar sus violaciones del derecho internacional, sus invasiones, sus asesinatos y sus manipulaciones electorales. Bueno, pues según J.D. Vance, el imperialismo ruso es lo mejor que nos podía pasar a los europeos porque somos unos blandos y ya era hora de que la fusta de Putin nos metiera en cintura. A ver una cosa, criticar a la Unión Europea es legítimo, es más, no hay nada tan europeo como la autocrítica. Se inventó aquí. Pero los defectos de diseño y funcionamiento de la Unión no pueden ser una excusa para liquidar el orden mundial basado en las reglas de después de la Segunda Guerra Mundial. La Europa prefascista de hace 100 años no es comparable a los populismos autocráticos de nuestro tiempo, pero ya es casualidad que las malas noticias para la democracia vuelvan a salir de Múnich 100 años después. Y el domingo hay elecciones en Alemania. Vamos a ver cómo se reparte el poder en el Parlamento de la locomotora europea. Y mientras Alemania vela armas electorales, Francia ha recuperado la iniciativa. El presidente Macron no está en su mejor momento, como sabes, pero ha tenido los reflejos de reaccionar y de intentar liderar la respuesta europea al abandono de Estados Unidos. Y mientras Donald Trump y Vladimir Putin anuncian a través de Marco Rubio y de Sergei Lavrov una reunión bilateral en Arabia, pasando olímpicamente de Zelensky y de los europeos, pues Europa trata de reengancharse a la mesa de negociación de la que ha sido expulsada. Y tiene sentido que Francia haya sido la que convoque la reunión, porque es la única potencia nuclear de la Unión. Y también es bueno que vaya Starmer, el premier británico, para hacer de puente entre Washington y Bruselas, si es posible. Y también está bien que vaya Sánchez, aunque el hecho de ser el que menos contribuye a la OTAN pues no le da mucha autoridad en este debate. Más importancia tiene desde luego Donald Tusk, el polaco, que es el que más paga y el que más inquietud justificada tiene respecto de su vecino envalentonado. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿decidirán los líderes europeos mandar tropas a la frontera ucraniana? ¿Pactarán un calendario para acelerar los compromisos en defensa? ¿Nos obligarán a nosotros, a los españoles, a aumentar ese 2% de inversión para 2029? 2029. Para entonces igual Putin se ha plantado en Kiev o en el Báltico. Mira, la historia ha venido a buscarnos, con cara de pocos amigos. Y da igual que tratemos de escondernos, nos encontrará. Así que es la hora del liderazgo y de la pedagogía. Europa supo hacerlo otras veces. Veremos ahora.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el último parte médico del Papa Francisco.
Ingresado, recordemos, desde el viernes en el Hospital Gemelli de Roma. Las pruebas realizadas indican que Francisco tiene una infección polimicrobiana para la que se le ha modificado su tratamiento. La Santa Sede aclara que no supone un agravamiento de su salud, aunque no hay fecha aún para recibir el alta. De momento, se ha anulado la audiencia general del próximo miércoles y esta tarde habrá un nuevo parte médico.
Y además, la deuda pública vuelve a batir récord en España.
La cuenta pendiente de pagos sumó en 2024 más de 46.140 millones y el total marca un nuevo máximo para un cierre de año. En porcentaje, la deuda de España baja al 101%, aunque el descenso se debe al crecimiento del PIB de España, que ha sumado un 3,2% más en 2024.
Y sin salir de la economía, ha subido la creación de empresas, pero atención a la letra pequeña.
Sí, la subida es del 9,6% en 2024. Según el Colegio de Registradores, se crearon casi 120.000 empresas en total el año pasado, aunque lo más llamativo es que uno de cada cuatro nuevos negocios pertenece al sector inmobiliario.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. El Real Madrid ha acudido esta mañana a la Federación Española de Fútbol para escuchar los audios del VAR del español Real Madrid. La reunión ha empezado a las 12 y media y ha terminado al filo de la 1, es decir, un encuentro de una hora y media. Los de la entrada de Romero a Mbappé ha sido lo más destacado porque querían saber qué pasaba en esa posible expulsión de Romero. Más de árbitros, el Real Madrid recurre a la expulsión de Bellingham en Pamplona por insultar al árbitro. Y del fin de semana, dos incidentes graves de las últimas horas. Las agresiones de unos supuestos seguidores del Valencia a unos jóvenes del Villarreal con diversidad funcional, uno de ellos con fractura de mandíbula. Y el otro, los insultos racistas en Cornellá a Marwan Sanadi, jugador del Athletic de Bilbao que denunció en el día de ayer Iñaki Williams. Del fútbol, hoy a las 9, Barcelona-Rayo. Si gana el Barcelona, será líder empatado a puntos con el Real Madrid. En baloncesto, Unicaja campeón de Copa después de ganar al Real Madrid 93-79. Y en balonmano, mala noticia, Gonzalo Pérez de Vargas sufre una lesión en la rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior.
Gracias, Corro.
Por cierto, que nos vamos a detener, Jorge, un momento en esto que comentaba Corro, ¿no? Esas muchas sombras que ha dejado también la jornada de Liga.
Pues sí.
Mencionaba esos insultos, efectivamente racistas, en el partido entre el Español y el Athletic Club en Cornellá. También hay que denunciar esa agresión brutal, ¿eh?, que ahora mismo mantiene ingresado a Mario. Es un joven aficionado del Villarreal.
Se va a acabar, se acabó. Final, se acabó el derbi en la Cerámica.
Eran cerca de las 11 de la noche del sábado. El derbi autonómico entre Villarreal y Valencia acaba de terminar en el estadio de la Cerámica y tres jóvenes con diversidad funcional, aficionados del Villarreal, se dirigen a sus casas cruzando un parque. En ese momento fueron agredidos brutalmente por presuntos aficionados del Valencia, por llamarles de alguna manera.
¡Qué gentuza!
Pues sí. Verónica Mira es la madre de Mario y lo ha contado en COPE.
Nada, pues iban camino de casa del amigo después del fútbol y claro, y se ve que estaban estos individuos pues por allí increpando a todo el mundo, ¿no? Y a ellos se ve que también les dijeron, ¿no? O ellos iban con su bufanda de Villarreal colgada. Nada, se giraron a ver lo que les estaban diciendo y ya está. No sé qué se pensarían, pero se tiraron encima de ellos y a pegarles, simplemente.
Pues Mario está a la espera de operación este jueves. Tiene la mandíbula rota por dos puntos, como te digo, al sinsentido de cualquier violencia. Se suma en este caso el hecho de que las víctimas fueran especialmente vulnerables. Es decir, chavales con discapacidad que venían de disfrutar de su equipo. En fin, es incomprensible.
Espero que se pudieran en la cárcel.
Lo que está pasando. Bueno, ambos clubes, Villarreal y Valencia, condenaron los hechos y anunciaron que iban a colaborar para dar con los agresores. Pero de momento no hay noticias sobre ellos. Hoy el Comité de Personas con Discapacidad, el CERMI, ha pedido una investigación exhaustiva y medidas contundentes contra los agresores.
A la cárcel. Y comienza fuerte la semana con la entrega de documentos del empresario y comisionista Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo, una documentación a la que ha tenido acceso la cadena COPE. Se trata de presuntas pruebas que, según quien es el hombre clave del llamado caso Koldo, que por cierto va a cumplir esta semana un añito, servirían para demostrar los amaños de contrato de obra pública por parte del gobierno. O sea, esto ya no son las mascarillas, esto son carreteras. Y también hay documentos que, según Aldama, probarían las reservas de los pisos de señoritas para el exministro Ábalos, para Koldo García y para el actual ministro Ángel Víctor Torres. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se trata de documentación que le pidió el juez en Leopoldo Puente tras las acusaciones que hizo Aldama en sede judicial. Documentación que ha presentado en el Supremo para acreditar esas acusaciones. Entre los papeles, Aldama incluye correos que confirman el pago del alquiler de dos pisos, uno en la calle Atocha y otro en la calle Ayala de Madrid. El primero entre el 9 y 10 de diciembre del 18, coincidiendo con la visita de Torres en Madrid para asistir al Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada. Y el segundo entre el 15 y 16 de diciembre para 4 huéspedes y pagó por los dos más de 600 euros. Añade que gestionó la reserva de otra vivienda en la calle Oquendo, donde iba a hospedarse la vicepresidenta de Venezuela en enero de 2020 y por la que habría abonado más de 3.000 euros, según el comprobante de reserva. Aclara la defensa de Aldama que Coldo era quien habitualmente se encargaba de realizar tales gestiones. Aporta además documentos con anotaciones manuscritas de Coldo García sobre supuestas adjudicaciones. Mañana Coldo tiene que someterse a una prueba caligráfica.
Bueno, gracias, Patricia.
Pues, como decías, además, Jorge, la semana que viene viene intensa, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con los casos abiertos en el entorno del gobierno. Porque estos días van a declarar ante el Supremo el exministro José Luis Ábalos y también Coldo García, que, como apuntabas tú también, Jorge, hace un rato en el monólogo, es que se va a cumplir ya justo un año desde su detención, por cierto. Pero es que en el Parlamento también hay platos fuertes, por llamarlo de alguna manera, porque están citados el fiscal general del Estado en el Senado y el mismísimo Pedro Sánchez el miércoles en la Asamblea de Madrid. Y en el PP hablan de desplegar toda su artillería. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Llegó a la Moncloa con la promesa de combatir la corrupción y los populares se encargan de recordarle a Sánchez la ironía de que estemos en su semana infernal, con citas clave en el caso Coldo, el caso Begoña o el del fiscal general y la filtración de documentos. Y es que los de Feijóo creen que no se va a poder escabullir mucho más tiempo de la corrupción que rodea al gobierno, aunque esquive la cita del miércoles con la comisión Begoña en la Asamblea madrileña. El que no podrá evitar su comparecencia en el Senado es el fiscal general, y en la dirección del PP prometen a COPE una batería de preguntas que aclaren si actuó con instrucciones directas de Moncloa para atacar a la pareja de la presidenta Ayuso. Todo esto en una semana de penitencia para los socialistas, porque también veremos en los juzgados a Ábalos y a Coldo justo cuando se cumple un año del estallido de ese caso de corrupción, algo que minimizan desde el PSOE porque lo atribuyen a bulos lanzados desde la oposición.
Y esta mañana ha ocurrido algo muy significativo en directo, en Herrera en COPE. Los compañeros se han ido a un estanco a comprobar hasta qué punto están bajando los fumadores y se han topado con Eduardo, el estanquero, que también lo está dejando.
Sí, yo estando en ese también dejarlo y soy deportista, pero también
está bien.
Lo intento hacerlo lo más saludable posible.
Es paradójico, sí, pero representa bien lo que está sucediendo. En la última década, el número de estancos con licencia ha caído un 3,2% y el porcentaje de fumadores diarios ha bajado un 9%. Y eso obliga, claro, a reconducir el negocio con otros productos.
Sí, correcto. El tabaco ya es una cosa, ya se ha quedado como antigua.
Claro.
Ya los jóvenes ya tiran por sus vapers, tabaco calentado o otro mercado.
Bueno, si vamos a los datos, casi 7 de cada 10 personas que fuman a diario se ha planteado dejar de fumar y 4 de cada 10 lo intenta. Pero no en todos estos casos. Los tratamientos para dejar de fumar están financiados por la Seguridad Social. Eso solo ocurre cuando los fumadores están muy enganchados. Y lo que están pidiendo las sociedades científicas, Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que esos tratamientos lleguen a todos, aunque fumen poco, ¿no?
Pues sí, actualmente en el centro de salud tu médico te puede prescribir un tratamiento solo si fumas más de 10 cigarrillos al día, sufres una alta adicción a la nicotina y estás siguiendo un programa de apoyo, ya sea individual o de grupo, para dejarlo, de los que impulsan las comunidades autónomas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, o las mutualidades. Unos criterios que desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria piden a Sanidad que se replanteen. Raúl de Simón coordina el grupo de trabajo de tabaquismo.
Excluye prácticamente al 85% de los fumadores, algo que no está en las guías, que no está recomendado por las evidencias y que no ha sido consensuado con los profesionales sanitarios. Han sido unas condiciones arbitrarias decididas unilateralmente por el Ministerio.
Tienes un único intento al año y el fármaco más recetado en este momento es Todacitán, con un coste anual para la sanidad pública de más de 55 millones de euros frente a un gasto sanitario directo del tabaquismo de 8.000 millones de euros cada año, cerca del 10% de todo el gasto sanitario.
Dejar de fumar siempre es una inversión a medio y largo plazo, tanto en costes propios para el paciente, pero también para el sistema sanitario en cuanto a ganancia en salud, ¿no?
En torno a 4 de cada 10 jóvenes han intentado ese dejar de fumar. Los que más propensión tienen a hacerlo son justamente los que menos han fumado en el último año.
¿Tú has fumado?
Yo, Carmen. Mucho, sí.
¿Mucho?
Mucho, sí.
¿Y ahora?
Estudiante, no, cero, ahora no.
Muy bien, Carmen. El único que tiene justificación ahora mismo para fumar es Volodymyr Zelensky. Es el único que tiene justificación.
Sí, la verdad.
Los demás no.
¿Cómo lo dejaste, por cierto?
Pues fácilmente, la verdad. Primero, ¿sí? Por etapas, porque fumaba solo cuando había terrazas en primavera. Fui fumadora ocasional durante varios años. Discontinua. Y luego ya, pues dije un día, ya no voy a fumar más. Y no me ha vuelto a apetecer, la verdad, menos mal.
Mira, la ley antitabaco fue una de las cosas que hizo bien Zapatero. Hay que reconocer que fue muy polémico en su momento, sí, la ley antitabaco, pero cuando entrábamos en esos bares y salíamos con la ropa, caminando sola...
Que yo me he criado en un bar, o sea, imagínate.
Claro, o sea, yo creo que fue... ganamos mucho
muy
en...
positivo.
Ahorramos mucho en ropa a partir de entonces.
Eso
y
también.
Y en salud.
Luego hay otro problema, cuando la lavas, la metes a la lavadora con una prenda de color...
Sí, eso es lo que me ha pasado a mí esta mañana.
Exactamente.
Sí. He perdido 4 camisetas blancas que se me han desteñido. ¿Qué te parece, Carmen?
Una barbaridad. Eso podemos hablar mañana con los oyentes. Pues pero sí, hoy precisamente hablamos de dejar de fumar o no, ¿no? Os estamos preguntando con qué edad empezaste tú a fumar, si fumas desde hace años, si lo has dejado y has vuelto, o cómo has conseguido dejar de fumar. Mira, vamos a escuchar a los oyentes del programa.
Yo lo dejé justo ayer. La verdad es que fumaba no mucho, pero 6 o 7 cigarros diarios, pero lo dejé.
Empecé a fumar muy joven, a los 14 años. Fumaba lo que no está
escrito. Para mí fue un alivio que prohibieran el fumar en las oficinas.
Empecé entre los 16, 17. Estuve fumando hasta los 32 y ya lo dejé desde entonces.
Yo soy exfumador. Lo conseguí dejar al final. Y lo he conseguido gracias a las pastillas que me ha recetado la Seguridad Social. Y bueno, anda, por ahora estoy muy contento. Llevo
sí,
ya 5 meses sin fumar.
No fumo, sino que nunca he tenido la tentación de fumar, ni se me ocurrió.
Sí, yo lo he intentado 2 veces. La primera vez lo intenté con un vape, caí, no conseguí dejarlo. Y la segunda vez lo intenté también con la pastilla.
Cogí el paquete de tabaco y lo tiré a la basura. Y eso fue en el 92. Estamos en el 2025 empezado y hasta ahora no he cogido más un cigarro.
Fíjate.
Y luego están los puros que se fuma Herrera en Sanlúcar. Yo creo que esos son hasta buenos para la salud.
Sí, claro.
Porque son impresionantes.
No lo he visto yo fumar puros tampoco, nunca.
Hombre, es un clásico.
Por cierto, lo oyente que decía, lo dejé justo ayer.
Eso no cuenta.
No es que cuente, claro, pero hay que esperar a ver qué pasa.
Todavía no tiene mérito, todavía no tiene mérito.
En fin,
pues
gracias,
te quedas
Carmen,
ahora con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros somos la cordura, perdón.
Ya, sí, entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
Gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo Aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un impuesto injusto y anacrónico que ya han eliminado muchos países de la Unión Europea. Así ha calificado Isabel Díaz Ayuso el impuesto de donaciones y sucesiones que Madrid está bonificado en el 99% entre padres, hijos y cónyuges. La presidenta regional ha anunciado el inicio del trámite para que la bonificación de este impuesto se eleve hasta el 50% cuando se trate de hermanos, tíos y sobrinos, y al 100% en el caso de donaciones de menos de 1.000 euros. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Una nueva bajada de impuestos a la que Ayuso se comprometió en la campaña electoral y que es pionera en España.
Una medida que se va a llevar al próximo Consejo de Gobierno y que va a beneficiar a 14.000 madrileños que se van a ahorrar 140 millones de euros anuales. Heredar, ha explicado la presidenta regional, ya no va a ser un quebradero de cabeza para los herederos como ocurre en otras comunidades autónomas, porque las bonificaciones se extienden al tercer grado de parentesco.
Vamos a incrementar la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Va a pasar del 25% al 50%. Esto va a suponer un ahorro de 140 millones anuales a los madrileños. Y esto va a facilitar que todas las familias, empezando por vulnerables o clase media, no estén asfixiadas cuando den en herencia lo que es suyo.
Ponemos un ejemplo para que se entienda mejor. Si cuatro sobrinos heredan de su tío viudo y sin hijos una casa valorada en 250.000 euros y dinero en las cuentas corrientes por 100.000 euros, ahora se van a ahorrar más de 7.200 euros cada uno, el doble que en la actualidad.
Y es una política de bajada de impuestos, Belén, que ha sido muy criticada por la oposición, que la ha acusado de hacer dumping fiscal. A eso también se ha referido la presidenta.
Sí,
¿no?
Y ha defendido que lo único que hace Madrid es aplicar la ley que permite a las comunidades autónomas gestionar el 20% de lo que se recauda en la región. No solo es legal, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, es que invita al resto de las comunidades a hacer lo mismo.
La recaudación del contribuyente madrileño, del 100%, el 80% se lo lleva directamente a la Administración General del Estado. Nosotros solo gestionamos un 20%. Es ahí, con ese 20% que nos queda cuando aplicamos nuestra política fiscal. Por tanto, esto no puede ir nunca en detrimento de otras regiones, porque no les sustraemos absolutamente nada. Es todo lo contrario.
Las nueve rebajas de impuestos en la región para este año suponen un ahorro anual para los madrileños de 310 millones de euros en su conjunto. Y aún así, Madrid, apunta la presidenta, es la que más aporta a la caja común.
Madrid, además, es la región que más aporta a la solidaridad interregional para financiar la sanidad, la educación o los servicios sociales en aquellas regiones con menos recursos. De esa caja, el 70% proviene de la Comunidad de Madrid.
Y se ha referido a aquellas comunidades que tienen un régimen especial, que no son solidarias con el resto de comunidades autónomas, tras haber llegado a acuerdos interesados y partidistas con los distintos gobiernos. Eso, ha dicho Ayuso, sí que ejercen el dumping fiscal.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento algunas novedades sobre el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en Madrid el año que viene.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y ya van 3 años seguidos.
A ver... Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026, pero hasta ese momento hay que hacer muchos trabajos previos, empezando por adecuar los terrenos en los que se construirá el futuro circuito. Del Ayuntamiento de Madrid depende aprobar el plan especial para poder hacerlo, es decir, tener el marco urbanístico para poder conceder después la licencia de obra. Y todo teniendo en cuenta el impacto ambiental que tiene un proyecto de esta envergadura. El gobierno regional está preocupado por la calidad del aire y el ruido que tendrán que soportar los vecinos. Es lo que hace hincapié en su informe para pedir medidas que cumplan los límites. Toñi López.
Ese informe de impacto ambiental sugiere cambiar parte del trazado y medidas como limitar la velocidad de los camiones y cubrirlos con lonas. También humedecer el terreno para evitar el polvo en suspensión, colocar pantallas protectoras o dar una segunda vida a los residuos. Cristina Aparicio es la directora general de Medio Ambiente de la comunidad.
Reutilizar y dar una valorización a esos residuos con una segunda vida, ¿no? Y siempre a través de un gestor autorizado y minimizando lo máximo posible el número de vehículos que tengan que entrar y salir con material, ¿no?
Las calles Ribera del Sena, Vía Dublín y Francisco Umbral son las más afectadas por el trazado de la Fórmula 1 y por las obras previas, unos trabajos que obligarán a talar unos 700 árboles que tendrán que ser sustituidos o replantados. El ruido generado por las obras es algo que también se deberá minimizar durante los trabajos.
Se van a tener, pues, de carácter temporal, mientras se esté haciendo esta actividad, un sistema de vallas, ¿vale?, para que no impacte y no salga lo que es la parte del polvo, y trabajar con maquinaria, pues, que esté autorizada, ¿no?, pues que la maquinaria sea eficiente.
Ya de cara al campeonato, el informe regional propone reducir el número de carreras y limitar el horario de competición. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital llevará el próximo día 25 a pleno el Plan Especial de Urbanismo que permitirá otorgar la licencia del futuro circuito de Fórmula 1.
Y estábamos pendientes de la reunión de la Junta Local de Seguridad de Madrid, una ciudad segura, según los datos que publicaba el Ministerio de Interior y de los que hoy se ha hablado en esa reunión. Ha bajado la criminalidad, tal y como ha destacado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
La ciudad de Madrid se encuentra en un nivel de seguridad como no lo tenía desde hace una década. Como saben, la tasa de criminalidad ha caído 5 puntos en la ciudad de Madrid, 1.500 infracciones penales menos en la ciudad de Madrid en 2024 respecto a 2023, prácticamente 30 delitos menos al día en nuestra ciudad.
Ha sido una reunión tensa donde de nuevo se ha puesto de manifiesto las discrepancias entre el delegado y el alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida ha recordado que ninguno de los 5 delegados del gobierno que ha conocido como alcalde ha tenido un comportamiento tan lamentable, ha dicho, como el que ha tenido Francisco Martín utilizando la Junta de Seguridad para hacer un mitin político.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso. Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición, en Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Y la Audiencia Provincial ha condenado a un joven de 27 años a 5 años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil al publicar más de 100 vídeos de extrema dureza en la Deep Web. El hallazgo se produjo cuando fue detenido en 2022 en su piso de Aluche por presuntamente abusar y prostituir a su bebé de 6 meses, delito por el que se le juzgará en el mes de mayo. Fueron las autoridades americanas las que alertaron a la policía española de que se había distribuido en una plataforma 4 vídeos de contenido pedófilo especialmente degradante y vejatorio, y se identificó al condenado como posible distribuidor de los mismos. Escuchas Mediodía Cope. Llega ahora la información, pero ya en la tarde, con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
La conferencia de Múnich de este fin de semana y las declaraciones del vicepresidente y del secretario de Estado de Estados Unidos han puesto de manifiesto que Trump se muestra arrogante y despreciativo con la Unión Europea. Europa va a estar sola para la política de disuasión hacia Putin, que será necesaria cuando se materialice el alto el fuego en Ucrania. Trump no cuenta ni con Ucrania ni con la Unión Europea para las conversaciones que ya han comenzado con Putin y su administración. Todo va muy rápido. Zelensky ha pedido este fin de semana un ejército europeo. De momento, eso no es posible. Pero es necesario incrementar la conciencia entre los europeos de los retos de seguridad a los que nos enfrentamos e incrementar la coordinación de las políticas de defensa. Europa siempre se ha construido afrontando crisis como vimos en la pandemia. Ahora es necesario un paso adelante. El vicepresidente de Estados Unidos ha asegurado este fin de semana que Europa tiene al enemigo dentro. De algún modo eso es cierto, pero no en el sentido en que él lo dice. La respuesta a la crisis de valores que experimenta la Unión no es la que proponen los extremos de izquierda y de derecha, que sienten simpatía por la posición de Trump y por la de Putin y que ganan terreno en Europa. Los grandes partidos que han sido protagonistas de la construcción europea tienen la enorme responsabilidad